aquí empieza Hora 20, a partir de este viernes en Colombia. Estamos empezando a decirle adiós a las bolsas plásticas, tan útiles pero a la vez tan nocivas para el medio ambiente. Saludo a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @hora20 y a nuestros invitados. Está con nosotros desde Cartagena Guillermo Botero, presidente de Fenalco. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Un cordial y afectuoso saludo.
Ricardo Lozano, exdirector del IDEAM, geólogo, periodista, experto internacional en cambio climático. Gracias por estar aquí.
Un placer, como siempre, Diana.
Está con nosotros el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Pablo Vieira Samper.
Muy buenas noches, Diana. Gracias por la invitación.
Y Carlos Alberto Garay, presidente de Acoplásticos, quien representa además a las empresas de las cadenas productivas químicas, que incluyen las industrias de plástico, de caucho, de pinturas, en fin. Carlos Alberto Garay, gracias por acompañarnos.
No, muy buenas noches y ante todo agradecer por esta especial invitación.
Pues a partir de hoy empezó la... ¡Ay! ¡Angélica
Lozano! ¡Claro! ¡Angélica!
Además
estar acá.
Es la verde y la que está apoyando este proyecto también. Angélica, buenas noches.
Un gusto, Diana, estar acá.
Pues empezó la campaña Reembólsale al Planeta, en la que han hecho causa común el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Ambiente a la cabeza, las alcaldías, gremios como Fenalco, las grandes superficies y el gremio de fabricantes de plásticos, Acoplásticos, y ojalá todos los colombianos. La idea es que hagamos un uso responsable del manejo de bolsas plásticas. La norma que acaba de expedir el Gobierno Nacional busca que las bolsas de tamaño menor a 30 por 30 centímetros no se vuelvan a usar, que las que se fabriquen sean más resistentes, que se reutilicen más y que tengan mensajes pedagógicos. Algunas cifras hablan de los excesos a los que hemos llegado en el uso de las bolsas plásticas. Un colombiano promedio, adivinen cuántas bolsas usa, 288 bolsas en un año, casi que una diaria prácticamente. Y a lo largo de su vida, 22.176. En Bogotá, de las 6.000 toneladas que llegan al día al basurero Doña Juana, 840 son plásticos. Los estudios de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos estima que una bolsa plástica dura entre 50 y 1000 años para biodegradarse, dependiendo del tipo de material. Empiezo por unas preguntas para usted, viceministro Pablo Vieira. ¿En qué consiste la campaña y cómo será sostenible y, sobre todo, que llegue con un mensaje efectivo? Porque leía una columna que me pareció muy interesante sobre, en Semana Sostenible, de Carlos Trujillo, sobre la dificultad de estas campañas para llegar a determinados estratos y que se gastan recursos públicos para no llegar efectivamente a donde tiene que llegar. Cuéntenos usted un poco de todo.
Yo creo que lo importante a resaltar aquí es que estamos enfocándonos en dos frentes de acción. El primero es la reglamentación. Ayer el ministro firmó la resolución 0668.
¿Cuál de los ministros, el saliente o el entrante?
El ministro Vallejo.
Ah, ok.
Sí. Y esta es una resolución por la cual se reglamenta el uso racional de las bolsas plásticas. Uh-huh. Y el enfoque es tanto a los usuarios como a los productores y a las cadenas de supermercados, grandes superficies, farmacias. Lo que estamos buscando es un cambio en la conciencia. Ese es el primer ejercicio y eso es lo más importante. Uh-huh. Y eso se está logrando además con la campaña que hoy empieza, que es la que va a ayudar a impulsar el cambio en la conciencia, el cambio en la cultura de las personas. Entonces, reembolsale al planeta más la reglamentación pretende llegarle a todos los actores. Aquí estamos buscando responsabilidad desde todos. Entonces, las normas básicas que se establecieron sobre la calidad de las bolsas.
Hablemos de la reglamentación primero.
Exacto. La reglamentación. Lo que dice es que a partir del 30 de diciembre de este año, las grandes superficies, las cadenas de almacenes, las cadenas de farmacias tendrán que permitir bolsas que sean de 30 por 30 o mayor tamaño. Además, tienen que tener un calibre mínimo que garantice que pueda soportar el peso de lo que se va a poner en la
30
bolsa.
30 por 30, más o menos, ¿qué tamaño es 30 por 30? Pensemos para... Sí.
Una baldosa.
O sea, no pueden ser más pequeñas que eso.
Exacto.
Lo que se tiene que... Ok. Aquí en la mesa,
ejemplo,
el doctor Garay trae una que vamos a publicar ya en este momento en nuestra página web para que puedan ver el tamaño, pero pues ustedes todos saben más o menos que es 30%. 30, es como esas, las más pequeñitas que le dan a uno en el supermercado.
Medianita, pues, sí.
La medianita.
La mediana, exacto.
La mediana. Uh-huh. Y además dice, aquí la estoy viendo, si el planeta quiere cuidar, menos bolsas debe usar.
Exacto.
Y resiste 8 kilos esta bolsa que me está mostrando. Parece mentira porque es una bolsa delgadita.
Liviana.
Delgadita. Y la idea es que solamente se produzcan esas bolsas.
De ahí para arriba.
De ahí para arriba. Y que esas bolsas sean reutilizables.
Y entonces, la gracia de que tengan el calibre adecuado es, por un lado, que no va a necesitar uno más de una bolsa para cargar, no sé, una botella, 2 litros de gaseosa o alguna cosa así, que normalmente la meten en 2 hasta 3 bolsas en algunos casos. Y lo segundo es que se pueda reutilizar, que no se rasgue, que no se rompa, que no se desfonde, y eso permite que se reutilice y facilita además que después, en algunos casos, sea reciclada también. Y va a tener estos mensajes. La idea es que se genere conciencia tanto de lo que aguanta.
¿Toca pagarla?
No.
No toca pagarla. Todavía no hemos llegado a ese punto. Ok.
¿Qué es donde hay que llegar?
Es interesante.
Digamos que en la misma resolución...
No toca pagarla,
Carlos Alberto Garay.
Explícitamente.
Exacto.
Pero el costo puede estar incluido en el almacén.
Pero
claro,
que hay algunos que ya están cobrando.
Ahora que usted decía una cosa muy interesante,
cobrar.
Es cierto, cuando uno está haciendo mercado, que tiene la cosa de Coca-Cola, pues la botella de Coca-Cola o de cualquier otro producto pesado, y son 3 bolsas que se meten para poder cargar ese peso. Exactamente. Bueno, sigamos con la reglamentación, ministro.
Y en ese sentido, entonces, lo que se busca es que también estos supermercados ofrezcan programas específicos para ir reduciendo el uso de las bolsas e ir ayudando a concientizar a los usuarios. Entonces, en vez de ofrecer la mayor cantidad de bolsas posible, como puede pasar en algunos casos, lo que hace es pedirle a la persona que reduzca el uso de bolsas e incluso ofrecerle alternativas, como pueden ser las bolsas reutilizables de plástico. El doctor Garay nos mostraba ayer cómo él anda entre el bolsillo con una bolsa siempre, y a donde llegue la saca y ahí lleva su mercado o lo que necesite.
Y le cae a todos los bolsillos a este señor, hola.
Pero además es increíble que acaba de sacar una bolsa grandísima y le cabe en el blazer. Pero esta, por ejemplo, aquí hay otra que es como no
es
material,
es el
también es
material,
plástico.
¿Qué material?
¿Plástico?
¿Esto es plástico?
Sí.
Reciclado. Este es plástico reciclado. Uh-huh. ¿Esto es biodegradable? Todo esto lo estamos subiendo.
Está
ya estas fotos a la página web. ¿Ah?
Lo que pasa, Diana, es que la importancia
porque
que también tiene
es
la
que
norma.
Uno debería cargar.
Es que no necesariamente que tiene que ser biodegradable. O sea, la idea del plástico es que lo puedas reciclar, lo puedas triturar y otra vez lo vuelvas a usar y no generar y no producir más plástico.
Desechos en los
planeta.
Rellenos, que es un tema grueso acá de fondo.
Exacto.
Sí, ¿hay algún otro elemento? Sí.
Y lo otro es que en la misma resolución también se le está pidiendo a los almacenes que reporten cómo va bajando ese uso de las bolsas. Entonces sí hay un seguimiento a ese proceso.
¿Y por qué a partir del 30 de diciembre y no a partir de ya?
Porque hay que prepararse en muchos sentidos. Hay que hablar con los productores de las bolsas para que produzcan las bolsas en el tamaño y en la calidad que se requiere. Y hay que empezar a socializar el tema para que la gente se vaya acostumbrando y la gente pueda llegar a los supermercados con las bolsas como las que nos está mostrando, las reutilizables. Porque hoy en día la gente espera. Cree que es un derecho el que le den la cantidad de bolsas que quieran cuando hacen mercado. Entonces, es un tiempo de transición para que todo el mundo se prepare. Y lo otro es que estamos generando obligaciones también y responsabilidades en los usuarios.
Guillermo Botero, sí. Y ahí sí empiezo ya el debate para todos. Y lo primero es saber si todos están de acuerdo en que hay que acabar las bolsas plásticas, pero si son tan nocivas, ¿por qué no acabarlas de una vez? Pero hablemos.
¿Por qué dejamos las de 30 centímetros?
Sí, si me permite,
claro,
Diana,
que sí,
pues yo diría que el plazo es primero necesario para agotar los inventarios. Hay muchos inventarios todavía y el comercio organizado tiene bolsa muy pequeña, droguerías y demás.
Uh-huh.
Entonces es necesario agotar esos inventarios para luego sí entrar a
a trabajar con las nuevas bolsas. Yo diría que ese es un punto que hay que tener en cuenta. Pero aquí el punto que siempre se ha dicho, este es un fenómeno de autorregulación. Lo que se quiere verdaderamente es que no haya necesidad de volverlo una norma que implique sanciones y demás, sino tratar de buscar en las mejores condiciones que el consumidor sea el que racionalice el uso de la bolsa. Porque uno de los puntos más complejos es que hoy en día la no entrega de bolsas está asociado a mala calidad del servicio. Es como si el almacén o la gran superficie no las quisiera entregar, y obviamente que ellas están es para servir a su público comprador. Entonces es un punto que es bien, bien interesante, y entonces lo que pretende la resolución claramente es que haya una autorregulación para que después la situación no sea más gravosa para el usuario, como sería cobrarla o no dispensársela y él tener que comprar unas bolsas reutilizables y simplemente en el almacén que nunca haya.
Sí, quiero antes de dar la palabra a los demás panelistas, ya voy a Angélica con usted, Ricardo Lozano, ¿por qué son dañinas las bolsas plásticas?
Bueno, Diana, es muy importante la pregunta, porque creo que la discusión, Diana, tenemos que centrarla en dos componentes importantes, en dos tiempos importantes, porque además tiene que ver
no
la respuesta.
¿Y por qué no son biodegradables?
Sí, o sea, la discusión está en que ya el planeta no tiene capacidad para recibir más plástico, ¿sí?
¿Más basura?
Más basura y más plástico, ¿sí? Más contaminación. O sea, ya el equilibrio se rompió en el planeta. Recuerda que es un sistema, o sea, los continentes están conectados con los océanos, con los ríos conectados con los océanos con la atmósfera, etcétera. Y ya, de acuerdo al panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, y de acuerdo a todas las universidades y de acuerdo a todos los institutos de investigación, pues ya ese equilibrio se rompió. Y eso se llama la tragedia de los comunes, Diana, y es que nosotros solamente nos comportamos racionalmente, sí, responsables o inteligentes de manera individual, no de manera colectiva. Entonces, sí, de manera imperceptible, nosotros nos damos cuenta lo que hacemos de manera individual, con cada bolsita que adquirimos y consumimos, cómo se va acumulando y el impacto en el territorio, el impacto en los ríos, el impacto en territorios que son limitados. Sí, entonces nosotros mismos nos engañamos. Entonces nosotros, cuando discutimos sobre el tema, me imagino que la discusión es con el sector privado, desde, porque esto viene desde hace más de 5 años que se viene trabajando, y es nosotros no contaminamos, nosotros mismos estamos diciendo que eso no genera ningún impacto, porque es casi una selección natural que hace el individuo diciendo, para sobrevivir, para no perder, entonces no lo voy a hacer. Por eso el logro tan importante ahora, y es que por primera vez el sector privado, el sector público, los ciudadanos.
Uno no esperaría que Acoplásticos estuviera.
Y por eso los ritmos, y por eso el ritmo de tenerle que darle, de gradualidad, darle una transición, porque acá se necesita la participación de todos, pero además de todos los ciudadanos de manera individual. Claro. ¿No? Eso es lo interesante y lo importante. O sea, además,
ahora quiero ir a la campaña desde la casa de uno, desde el día a día de uno, que me parece muy importante. Pero, doctor Carlos Alberto Garay, ya voy con usted, doctor Botero, porque me parece muy interesante, claro que sí, que el presidente de Acoplástico nos cuente por qué se metió en el rollo, por qué aceptó meterse ahí, porque es que eso es casi que de los puntos más interesantes del tema.
Bueno, primero porque este para nosotros es un caso típico de la necesidad de trabajar en la cultura ciudadana. El problema no es la bolsa, es el comportamiento ciudadano después de usar la bolsa. Las bolsas per se no llegan a los ríos, no llegan a los océanos. Yo diría que hay una forma de pensar en esto, que la bolsa nos está hablando y nos está diciendo, no te pido que me uses, te pido es que no me abandones. Entonces, ¿cómo logramos hacer para incentivar a que no, los ciudadanos no abandonemos la bolsa? Dándole la seguridad de que puede haber una utilización posterior. Y es más, asegurándonos de que aquellas que logramos tener en exceso puedan ser recicladas. ¿Para qué? Para volver a hacer bolsas de la misma naturaleza. Es una forma de cerrar el ciclo de vida de las bolsas, pero reduciendo al mínimo sus impactos nocivos. Entonces, por ejemplo, ¿Hacia dónde ha ido evolucionando este tema en otros países desde el punto de vista de productores, desde el punto de vista técnico? Aquí, como lo pueden ver...
No lo pueden ver, lo están oyendo.
Ah, sí. Los que entren al sitio.
A la web. Si vamos a colgar pues algunas fotos de estas bolsas para que puedan, entonces refiérase directamente a la que... Sí. A la que dice en este momento bolsa reutilizable al campo.
Correcto. Esa bolsa está fabricada para resistir más de 15 usos. Es decir, 15 veces las puedes llevar a las grandes superficies y te cumple la función. Pero es más, está fabricada con un 15% de material reciclado. Esta es una solución. Pero si el comportamiento ciudadano hace que esta bolsa la dejemos abandonada, pues el esfuerzo de el avance tecnológico se está perdiendo. Luego, la base fundamental...
Cuando ya esa bolsa no sirve, cuando ya se ha usado 15 veces, ¿cómo se debe eliminar?
Sí. Esa bolsa, lo que está sucediendo es que la mayoría de nosotros la utilizamos para los desechos en los hogares. Y acaba en los rellenos sanitarios, inevitablemente. Pero la parte más importante es... Pensemos en cuál es el peso efectivamente de una bolsa de esta naturaleza. Son exactamente 7.5 gramos. A partir de la resolución van a ser 9 gramos para tratar de... para dar una mayor
seguridad. Diana, yo quiero dar una voz Angelica contrastante. Lozano. Yo celebro este esfuerzo, me parece un buen entrenamiento de lo que se nos viene. Este es un tema económico y de cambio cultural, de cambio de hábitos del consumidor, del usuario, de la señora y del chino y de cómo nos comportamos cada uno de nosotros. El 40% de los rellenos sanitarios de Colombia tienen una vida útil de 3 años. Los actuales alcaldes de nuestro país tienen que encontrar soluciones. Le doy un dato. En el plan de desarrollo de Bogotá...
Que están realmente ya...
Sin colmados.
Sin nada de capacidad. Que son, viceministro, ¿cuáles? Porque vale
pero
la pena...
Pero me devuelve para terminar.
Sí, se lo devuelvo ya. ¿Cuáles son? Por ciudades.
Tenemos claro el problema en Bucaramanga.
Bucaramanga, exacto.
En Barranca Bermeja. En Montería.
Barranca, Bucaramanga,
Bogotá.
No se prevé nada en el plan de desarrollo. Eso, el tal relleno Doña Juana no existe como reemplazarlo en el plan de desarrollo de Bogotá.
Pero es que además aquí no estamos hablando de residuos, Diana. Estamos hablando de que se va a limitar la generación del producto.
Pero es que yo sí quiero ir a los rellenos.
Pero quería aclarar algo y es que el producto, pero yo también estoy de acuerdo que se debe eliminar la bolsa. Sí, porque la bolsa sí llega a los ríos y llega a los mares y sí llega a los océanos y llega...
Yo quiero cerrar el tema.
¿Llega por ella?
No,
por el mar.
Bueno, el 40% de los rellenos sanitarios de Colombia se agotan en estos 3 años y no hay una previsión estatal. Le pongo el botón de Bogotá. No se ha movido un dedo, no existe en el plan de desarrollo, no hay una previsión. El cambio cultural de fondo de consumo tiene que ver con los intereses económicos, con el motor económico y con nosotros los usuarios. Bien por este paso de las bolsas. Es un buen entrenamiento, nos tenemos que sentar con otros materiales porque tenemos que reducir, cambiar los empaques. Mire, el licopor es veneno, el vinipel, el tetrapack, consumimos cualquier juguito, cualquier gaseosa y compramos una cantidad de botellas plásticas que son un problema sanitario y para el futuro de la vida. Entonces, en el Congreso, yo llevo varios meses sentada con algunos productores porque el tema sí tiene que ser de sustitución, hay que volver al vidrio. Al vidrio. ¿Por qué llegó tanto plástico y cajita de juguito y de yogur y de cosas? Porque es portátil, porque tiene que ver con los hábitos, porque es fácil de cargar, porque queremos sacar de la nevera, destapar y desayunar y todo listo. El vidrio implica lavar y demás, pero es un material el más amigable. Lo mismo con las bolsas. La de tela es la...
A menos emisiones, pero obviamente el señor
todo tiene impacto, pero este tiene menos. Pero quiero redondear con eso. Estamos consumiendo botellas de agua. Yo le cuento que en el Congreso se consumen al mes... algo así como 15.000 vasitos de agua, que no voy a decir la marca. Eso es veneno. Hay unos ¿cómo se llama? Dispensadores de agua, uno carga su botellita. Okay. El tema es global, yo celebro y yo felicito al ministerio, le doy mucho palo al Ministerio del Medio Ambiente, no, que en serio, los felicito y a ustedes los gremios, pero aquí tenemos que ir de fondo, tenemos que acabar y erradicar, reducir al mínimo necesario. Los pitillos sí que están matando hasta los patos, se justifica usar pitillo y ahí vienen los consumidores, cuando uno está enfermo en un tratamiento médico, una cuestión de salud, pero de resto nos toca a los ciudadanos cambiar el chip, cargar la bolsa de tela, reutilizar la bolsa al máximo,
no recibir las bolsas,
no recibirlas, cargar la mochila para ir a hacer mercado.
Guillermo, quiero mirarlo desde el comercio, del cual usted pues es el representante como presidente de Fenalco. ¿Cuál ha sido, digamos, la reacción de los almacenes, de las grandes superficies, de las droguerías, de los tenderos? Porque es que en los tenderos, claro que las tiendas, pues en buena hora la bolsa es la bolsita esa de papel, ¿no?
Sí. Y la bolsita azulita,
pues,
¿no?
Pues yo tengo mucha información que es muy relevante. Vuelvo e insisto, Diana, en que este es un tema de autorregulación y que busca que las cosas no sean más gravosas hacia el futuro. Quiero poner, por ejemplo, lo que sucedió en San Andrés con Coralina en 2005. En San Andrés hicieron unas grandes campañas contra la bolsa plástica, contra los pitillos, contra los vasos, etcétera, etcétera. Y finalmente hubo que regular. Y a San Andrés está prohibido ingresar pitillos plásticos, vasos plásticos, empaques de icopor, bolsas plásticas, etcétera, etcétera. Sí, señora, desde el año 2005, Coralina prohibió. Usted en San Andrés le dan un vaso, pero se lo dan de cartón.
Sí.
Es pues mucho más biodegradable que la bolsa. O sea que ese es un ejemplo que hay que tomarlo. Y yo he venido insistiendo en que también hay que comenzar a pensar en el tema de vasos y pitillos, porque es que ya por principio uno pide un jugo, cualquier cosa, y le traen un pitillo sin ni siquiera saber si uno se lo va a tomar con pitillo o no. Pero le quiero hablar, verdaderamente no existen solo las grandes superficies, también están las tiendas. Hemos, en un estudio que hicimos en sobre tiendas, nos aparece que el 97.6% de las tiendas despacha sus productos en bolsa y únicamente un 2.4% no lo hace.
¿Cuánto? Marcas, o sea, las tiendas
todas tienen bolsa, todas. Sí. Porque es un 97.6, solo un 2.4 de las tiendas investigadas.
Despachan sus productos en bolsa, sí.
Sí. Y luego con marca propia, pues hay mejor un poquito, el 95% no tiene marca propia, pero el 4.9, o sea, el 5% sí lo tiene. Tiene impreso algo en la bolsa, ¿no? Y ya cuando va uno a mirar si son plásticas o de papel, el 96.3, esto es tiendas de barrio, usa bolsa plástica y únicamente el 3.7.
No le puedo creer. Estamos hablando de tiendas de barrio.
De tiendas de barrio, la más modesta.
¿Y las tiendas de barrio ya no están usando papel?
No, es que nunca lo usaron. No,
por una razón. Fue hace como 30 años.
Por una razón. Hace muchísimos años.
Perdón la edad.
Sí, la bolsita.
No, pero tienes razón. Y además a mí me encantan. Y además ese de papel tienen unos usos maravillosos.
Pero es fundamental que tengamos en consideración lo siguiente. ¿Por qué el plástico ha venido ganando?
Esos datos de Guillermo Botero me interesan mucho. Un segundito y termine. Me da los datos. Entonces, en tiendas de barrio tenemos 97.6% de utilización de la bolsa. Sí. Luego tenemos, de esas tiendas, 95% no tiene marca propia.
No, ¿cierto? Tiene marca propia y un 5% tiene marca propia.
Y un 5% sí. Y luego
nos vamos a si usa plástico o usa papel. Y plástico tiene el 96%, 96.3% y plástica el 3.7%. O sea, el 4% es bolsa de papel y el 96% es bolsa plástica. Es decir, verdaderamente todo está concentrado alrededor de la bolsa plástica. La bolsa de papel no está entrando al mercado y es lógico que no entre porque es mucho más costosa, ¿no?
Pero necesitamos que vuelva. Ese es el real cambio de chip.
Sí,
porque la vida ahora útil de las bolsitas después del mercado en la casa colombiana es que es la de la papelera del baño, no es la reutilización 15 veces. Necesitamos cambiar nosotros los consumidores y volver al papel y al vidrio.
¿Terminó, doctor Botero?
Si me permite, soy el último dato.
Es el último dato, sí.
En el último dato, verdaderamente cuando uno se va a la tienda, usa todos los tamaños. Es decir, entre pequeñas, medianas y grandes sumadas, prácticamente el 80% son en esos tamaños. Ya las otras, la pequeñita, más pequeñita, o la grande, muy grandota, ya representan muy poco, se dividen el otro 20% entre medianas, medianas, grandes, pequeñas, pequeñas, grandes, en fin, todas las combinaciones que uno quiera. Pero verdaderamente utilizan en todos los tamaños y eso es lo más importante. Y en esto yo siempre pongo un ejemplo. Si uno entra en una droguería y va a comprar un medicamento como el omeprazol, que es uno de los más vendidos que hay en Colombia, según he visto últimamente, pues uno no necesita una bolsa, uno se lo echa en el bolsillo del saco. Ahora, una cosa es, yo siempre pongo este ejemplo, una cosa es comprar un bombillo,
de todas otra esas cosa pastillas. Es comprar
una docena de bombillos.
Hay que reducir,
una docena de bombillos, claro que tengo que usar una bolsa, pero si voy a comprar un bombillo, que además vienen protegidos con unos cartones, etcétera, pues uno no necesita la bolsa. Y hay que volver esto un tema de conciencia del consumidor, del comprador.
¿Cómo vamos a cambiar los otros materiales, manera? Doctor Guillermo de Fenalco,
¿qué dices?
Sí, ¿Cómo vamos a cambiar los otros materiales? Pero ahorita vamos a pasar por eso.
Pues yo diría también que hay que comenzar la campaña, sí, con el vaso plástico y con el pitillo. La del pitillo, sí, es la más sencilla.
O cobrar.
No dispense, cobrar por el pitillo, claro. No dispense el pitillo a menos que lo pida.
Cobrar por
ahora, miramos lo de los otros materiales, porque de todas formas el pitillo también es plástico. Entonces estamos hablando de plástico. Entonces quedémonos allí.
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es conciencia de por qué la humanidad llegó a los plásticos. Tiene que tener claras ventajas, porque si no, no hubiera sido así. Mire, el plástico es el único material que resiste 2000 veces su peso. Es decir, que una bolsa que pesa 6.5 gramos es capaz de resistirle 13 kilos.
Pues aquí, para transporte. Aquí el viceministro está, para quienes no nos pueden ver, obviamente, está mostrando de qué está hecho una base de un computador. Pues de plástico. ¿De qué está hecho el esfero de plástico?
Sí,
doctor
Viera,
me está mostrando el control remoto de la televisión. Todo está hecho de plástico, por eso que está diciendo el doctor Garay.
En la medicina, para no ir más lejos. La medicina moderna no se puede concebir sin los plásticos. Entonces, lo que tenemos que hacer en el análisis es ver si va, cuando vamos a reemplazar las bolsas plásticas, por cada bolsa plástica, para poder transportar los mismos kilos, ¿cuántas bolsas requerimos de los otros materiales? Eso es fundamental. Respecto al vidrio, si nosotros suprimimos o hacemos la comparación, pues resulta que un envase de vidrio pesa muchísimo más que los envases plásticos. En consecuencia, el encarecimiento.
Se reutilizan.
De toda la cadena.
Sí,
se reutiliza, pero tienes una serie de costos adicionados porque.
Yo quiero decir aquí una cosa, porque yo creo que entrar en la discusión específica de la bolsa o el plástico o el material, no estamos viendo la película completa. Aquí lo que tenemos que buscar es el uso racional de todos los materiales. Y eso es lo que buscamos con un modelo de economía circular. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que empezar por la producción, por las materias primas, reduciendo la cantidad de materias primas que estamos usando para reducir la presión sobre los recursos naturales. Después tenemos que aumentar la eficiencia en los procesos productivos para reducir también el uso y para mejorar la calidad. Después tenemos que pasar a la separación en la fuente, es algo que no estamos haciendo en Colombia. ¿Cómo separamos los diferentes productos para llevar al reciclaje y a la reutilización, que es fundamental? Y después esos materiales deben volver a la cadena productiva, reduciendo aún más la presión sobre los recursos naturales. Y eso aplica para el plástico, para el cartón, para el papel, para el vidrio, para el metal, para absolutamente todos los materiales. Si se construyen bien los productos y se pueden separar de manera adecuada y hay demanda desde los productores para recibir esos materiales y reutilizarlos, estamos reduciendo significativamente la presión sobre los recursos y estamos garantizando que efectivamente podamos mejorar nuestros desempeños y reducir la presión sobre el ambiente. Eso lleva además que los rellenos sanitarios solo reciban material orgánico en su mayoría, y eso aumenta la vida útil inmensamente y genera otros beneficios, como puede ser la generación de compost, de metano y de otras cosas que se pueden usar. Y esto está asociado a políticas que ya estamos desarrollando y que estamos trabajando, la de producción y consumo sostenible, la responsabilidad extendida del productor, y todos esos son ejercicios que hacemos juiciosos con los gremios, con los privados, y donde tenemos un ejercicio juicioso en términos de pilas, de llantas, de bombillas, sí, de baterías.
Digamos, yo quisiera que le pusiéramos...
Si me permite, viceministro y Diana... Hay alrededor de 250 programas de posconsumo hoy en Colombia en el Ministerio del Medio Ambiente. Lo que dice el viceministro es absolutamente cierto. Y de ellos estamos participando en todos. Digamos que el que mejor funciona es el de las baterías de vehículos, que es un programa muy lindo porque todo es reutilizable y además le compran a uno la batería por un precio razonable cuando uno va y la cambia en un centro de servicio. Y ese es el que mejor funciona, pero... Hay en llantas, hay en computadores, en pilas, en celulares, en fin, los programas son amplísimos. Claro, eso es lo más importante.
Esperemos un segundo,
20.
Doctor Botero. Yo quisiera, de acuerdo con lo que está diciendo el viceministro Vieira, que me parece muy importante, que me ayuden con ejemplos que le pueda cambiar el chip a la gente en su día a día. Ejemplos concretos. ¿Y cómo hacer para que en el campo, por ejemplo, y en los estratos bajos, donde se dice que se utiliza el mayor número de bolsas, la gente empiece a tener esa conciencia? ¿Qué alternativas se le dan a esas personas?
La resolución misma va encaminada a ello. Lo primero.
Pues, caray.
Las bolsas que podríamos denominar prescindibles se van a dejar de fabricar. Eso ya es un gran avance, porque muchas de las que uno encuentra en el campo son de una dimensión inferior a 30x30. Lo segundo es que las bolsas de ahora en adelante van a tener claramente establecido cuál es su capacidad de carga. ¿Para qué? Para educarnos. Para que cuando uno va a comprar algo muy liviano como un pan de molde, no pida tres bolsas que cada una resiste transportar 12 kilos.
Pero que, Diana, en el tema del campo, lo que decías, me puse a pensar, los campesinos nunca usaron bolsas plásticas, siempre eran los costales, los costales de jique, y lo que tú decías, las otras bolsas completamente diferentes. O sea, la costumbre, el hábito, es que le cambiamos el hábito a los campesinos por vender producto y le impusimos la bolsa plástica en el campo. No, nunca había una bolsa plástica en el campo. Claro, las tenían los campesinos, que eran los costales de fique, que eran las mismas bolsas que ellos tenían de fique. Claro, lo de siempre, lo que tú decías con las bolsas anteriores, pues seguir otra vez con los elementos biodegradables, porque tiene que ver es con que nos cambiaron el chip, nos cambiaron hacia el uso de las bolsas plásticas. Pero lo que te iba a decir también respecto a lo que dice Angélica es que este es un tema que Colombia estaba muy atrasada, Diana. Si tú lo miras frente a los países en el mundo a nivel internacional.
De una mujer, claro, que Nueva York dejó de producir bolsas.
Claro, pero hace tiempo Colombia estaba atrasada en esto. Entonces, eso es lo que tenemos que aplaudir, es que por fin nos pusimos al nivel global y latinoamericano. México, aquí, si quieres, te puedo leer lo que dice México. México ahorita, por ejemplo, está castigando con multas de casi $10,000 tanto a los grandes como pequeños empresarios que regalen bolsas a sus clientes. Italia, desde 2010, obliga al comercio a todas las tiendas a contar con bolsas de tela. En Estados Unidos igual, en Hawái, y el resto, no te voy a nombrar el resto de todos los países. En Argentina, que también ya existe una ley precisamente prohibiendo...
Un año de plazo dio Argentina para terminar las bolsas. Yo quiero contarle,
las terminó completamente.
Prohibió el suministro,
distribución, venta y producción de las bolsas.
El que va a Argentina a un supermercado tiene que llevar, ¿en dónde empacar?
Se prohibieron desde marzo de 2012, sí, siendo una explícita cuanto a todo lo que fabricación, distribución, venta y producción de bolsas, de acarreo, de mercadería, de cualquier tipo.
Yo le quiero hablar del plazo. En Argentina fue una cosa seria y drástica, plazo un año. En el Congreso algunos liberales presentaron un proyecto de ley que yo estoy apoyando. Ellos pusieron como meta que en el 2025, o sea, dentro de 9 años, se prohíba la expedición de las bolsas. Nosotros estamos robusteciendo el programa, el proyecto, y creemos que esa meta se debe reducir a 2 años, que nos dé 3 años, de hecho, con el año de alistamiento que ustedes han previsto, con otro año para ir reduciendo, por supuesto, lo de tamaños y demás que la resolución introduce, pero yo creo que Colombia en el 2019 no debe tener bolsas plásticas y nosotros los usuarios tenemos que cambiar el chip. Es que el tema no es que el otro me dé. Tenemos que usar bolsa de papel para el baño, tenemos que cargar bolsa de tela en el morral, tenemos que llevar menos residuos al relleno. Te doy un dato final. Los estratos altos son los que generan más residuos porque por la capacidad de compra y de consumo se compran los empaques, los mercados con grandes cajas y cosas. En los estratos más modestos se compra casi que al diario y hay más biodegradable, más verdura, más cáscaras. En cambio, en los estratos altos, el día que más se produce basura en Bogotá, por ejemplo, es el 26 de diciembre. La sola Navidad, por usar papel regalo y las cajas y todos los empaques que se usan un minuto y medio, llega el 30% de basura adicional. De modo que somos nosotros los colombianos los que tenemos que cambiar el chip y pedirle al mercado y exigirle y hacer el esfuerzo de cargar una botella de vidrio pesada y voluptuosa, pero que estamos dejando de consumir botellas plásticas.
Además,
doctor,
con las especies.
Es que el doctor pero, Botero perdón. Tiene que irse porque tiene que... doctor Botero, ¿usted quiere hacernos una conclusión antes de irse sobre este tema?
Sí, me parece muy importante, Diana. Invitar a los consumidores a que verdaderamente racionalicen el uso de la bolsa plástica, lleven las bolsas reutilizables, lleven bolsas de tela, porque va a ser la manera... como no nos impongan unas condiciones muchísimo más onerosas hacia el futuro, que prácticamente saque las bolsas de mercado. Entonces, verdaderamente, lo único que se puede hacer es esta campaña, que sea una campaña de autorregulación, como lo he dicho muchas veces, que haya conciencia del consumidor y que entienda que el concepto de servicio no está asociado al suministro o no de bolsas plásticas, porque hay una razón ambiental que tiene que pesar muchísimo más que el concepto de que el servicio es malo porque no se dispensa la bolsa plástica. Yo diría que ese es en lo que yo me quiero centrar. Claro, y que obviamente esto no es exclusivo de gran comercio, sino que todo el comercio tiene que estar involucrado, porque ahí están los datos de las tiendas de barrio, que la verdad son bastante sorprendentes. Y ni qué decir el de las droguerías, que también son unos grandes generadores de consumo de bolsas para unos medicamentos que perfectamente caben entre el bolsillo del saco de una persona o en la cartera de una señora.
Es cierto, doctor Garay.
Sí, lo primero
y
es
me
que...
retiro, Diana.
Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias Guillermo,
señora,
por estar
gentil,
con nosotros.
Gracias, muy gentil.
Bueno, lo primero que creo que coincidimos todos es que es indispensable todo tipo de campaña que lleve al consumo responsable de cualquier material. El caso que nos ocupa de las bolsas tiene ese espíritu, es cultura ciudadana. Y eso que es bien importante, a Diana que le fascinan las cifras, que veamos esto. Hoy en día llegan en Bogotá 6.300 toneladas al día a un relleno sanitario, ¿sí? Ustedes saben... ¿cuántas son las toneladas que pesan las bolsas que se entregan en las grandes superficies y supermercados al año en Colombia? ¿Cuánto pesan?
En el dato.
21.600 toneladas. O sea, el equivalente a casi 4 días de lo que llega a un relleno sanitario como el de Doña Juana.
Pues por
es
esta,
que esto
por
no...
la contaminación.
Exacto. Es que
exacto.
No es...
O sea, las... tenemos que tener claridad sobre todo. Porque ahora...
Estamos olvidando, Diana, algo muy importante y es que es el
Carlos
tema...
Lozano,
es,
sí.
El tema de la biodiversidad, el tema de Colombia, porque más que otro país, Colombia, precisamente por su riqueza en biodiversidad, tiene que regular este ejercicio y tiene que avanzar en este tema de la prohibición. Y es que lo sabemos muy bien. Los que ingestan las bolsas plásticas son las especies marinas, son las especies terrestres. ¿Cuántas aves, señor viceministro, mueren anualmente en Colombia precisamente por eso? ¿Cuántos peces igualmente? Ruanda, en África. Ruanda, precisamente por tener estas especies, que es con las que ingestan eso, está prohibiendo precisamente las bolsas plásticas, pero pensando en su biodiversidad y pensando en sus ecosistemas. Mauritania también, o sea, hay muchos países que ya lo están haciendo, no solamente por, nosotros, por la contaminación, sino por las propias especies que están muriendo por la ingesta directa del plástico. Y sin decir lo que estaba diciendo anteriormente, el tema de las multas, impuestos, que ya lo están prohibiendo, está en Dinamarca, Francia, Suiza, China, etcétera, Estados Unidos. O sea, yo creo que discutir si sí o si no, ese no es el tema. Yo también estoy de acuerdo, es que por fin tenemos en el país algo que se viene, un paso muy importante, que Y yo creo, viceministro, que la norma, todavía no he leído la resolución porque creo que todavía no está puesta en la página.
Está. Me la acaban de regalar, pero el público todavía no está.
Sí, no está. Vamos hacia allá y creo que el próximo año, las siguientes etapas van a ser esa, que paulatinamente, poco a poco, vamos a estar reduciendo precisamente.
Está ya publicada en la página de interés del Ministerio.
Un dato chiquito.
También en la de caracol.com.
Un dato chiquito. Hay islas de plástico, hay islas de basura en el mundo. Los oyentes no me van a creer este dato. Es de Greenpeace, el equivalente a 25.000 veces San Andrés, 25.000 veces San Andrés, 690.000 kilómetros de isla de plástico, porque nos explicará Ricardo, que es el experto, por las corrientes marinas y los movimientos, allá se aglutina y se termina armando isla. De modo que, en serio, dejemos la pereza, carguemos en la espalda una mochila, un morral, y no llevemos.
Pero yo creo que esa isla es simple y llanamente el monumento a la vergüenza del comportamiento de nosotros.
Sí. Por eso quiero preguntar, digamos, en el día a día, en la cotidianidad, también la campaña, por ejemplo, de recoger la recoger las heces de las mascotas. Esa fue una campaña porque eso también era un problema. ¿Y se recogen con qué? Con bolsa plástica. ¿Cómo se puede reemplazar?
Bolsa de papel.
No recibirlas. Ya, empezando por eso. No, tú cuando eres consumidor...
¿Qué usas? ¿Al perrito?
¿Qué usas? Entonces,
bolsa de papel chiquita, cafecita, romántica, de esa de vieja de antaño.
No es tan fácil. Pero me da una razón, porque
no con la biodegradable y con la reciclada. Es que la reciclada, precisamente, no producir más. Lo que quería, acá el mensaje es que se va
a
prohibir.
Porque tú no vas a producir las de 30x30, entonces vas a utilizar cuáles de 30x30 para eso.
No, es que tenemos que tener todo.
Irracional para el pupo del perro. Una bolsa de 30 centímetros. Nos toca pasar a la de papel.
Una bolsa reciclada, así de pequeña. O sea, todos tenemos que cargar una bolsa que sea reciclada. Precisamente porque se tritura y luego la usas y la usas para todo lo que quieras. Pero en el tema, Diana, de la educación es igual que con el apagón, igual que con la prevención del apagón, que desde el presidente hasta abajo, todos tenemos que ser conscientes de manera colectiva, permanente, ¿sí?
Y de cambio de hábitos cotidianos.
Y que además no recibirlas cuando a ti te ofrecen en algún restaurante un pitillo, un plato plástico.
Pero miren los domicilios, pidan un corrientazo y le va a llegar
la caja más la bolsa más el aluminio
y el pitillito. Mire, este palito para revolver el tinto suele llegar envuelto, empacado, al vacío en un plástico. Tenemos que cambiar normas sanitarias que inducen a esa generación innecesaria, extrema, como si fuera quirúrgico, médico, en cuidados intensivos, cuando no es así. Pero la clave está, hay que volver al portacomidas. Es difícil porque es más fácil botar en un instante que coger y cargar y lavar. Pero el portacomidas, la gente que lleva su almuercito...
Pues yo quiero que ustedes escuchen precisamente una entrevista que ha hecho nuestra editora internacional con una mujer que ha decidido vivir sin producir basura. Ella es una ambientalista en Estados Unidos, se llama Lauren Singer, y le cuenta a Andrea Aguilar exactamente cómo hace para no producir basura.
Diana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues hablamos con Lauren Singer, es una mujer que decidió romper con la cotidianidad de la basura y el manejo de los residuos y que optó por llevar una vida de cero desperdicios. ¿Qué significa esto? Ella misma no lo explica.
It started for me when I was in college.
Esto empezó para mí cuando estaba en la universidad, cursaba estudios medioambientales, pero no hacía nada en mi vida diaria sobre esto. Una compañera consumía muchos productos empacados en plástico y nos aterraba a todos. Pero un día abrí mi refrigerador y vi que estaba todo lleno de empaques en plástico. Así que tomé la decisión de dejar de usar plástico para poder ser coherente con mis valores. Cuando le dije lo de la nueva regulación para las bolsas plásticas en Colombia, afirmó que esta medida sin duda va a ser determinante para preservar los ecosistemas. Las bolsas plásticas son muy contaminantes, por lo general terminan en los océanos, afectan la vida marina, así que cualquier esfuerzo que hagan para no usarlas o usar bolsas reusables es un paso muy simple para vivir una vida más sostenible y es increíble.
amazing.
Sobre los temas que a todos nos dan curiosidad, si no usa papel higiénico ni plásticos, ¿cómo hace a diario? Esto fue lo que nos dijo.
I don't use paper towels.
No uso toallas de papel, siempre busco alternativas para usar productos desechables. Antes de las toallas de papel, la gente usaba alternativas de toallas reusables. Acerca del tema de los condones, que es una pregunta que le suelen hacer en todos los foros a los que va, afirmó que no se puede descuidar por el medio ambiente la salud sexual. Yo creo que es muy importante vivir una forma de vida sin basura, pero también es muy irresponsable tener un embarazo no planificado o una enfermedad de transmisión sexual. Si estás teniendo relaciones sexuales casuales con alguien, tienes que usar condones. Pero si tienes una relación segura, en la que no tienes que usar los condones, hay otras opciones. Diana, pues ella se ha vuelto famosa en Estados Unidos, es toda una gurú en el tema del Zero Waste Life, la vida sin basura. Es una persona que no usa plásticos para nada, como la oíamos, es una persona que va y merca solamente productos orgánicos y lo que le hace falta, por ejemplo, la crema de dientes o otros productos sanitarios, ella misma los elabora. Eso sí, usando solamente productos naturales como esencias florales y bicarbonato de sodio.
Hacemos una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos.